noticia del día es la conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo, en la cual participan delegados de distintos países. Llama la atención la visita de Mike Pompeo Kelly, pero son muchos más los países participantes en esta cumbre.
Sí, recordemos, Yolanda, que son más de 20 países, participan ministros y viceministros, y participa, pues, que es un poco llamativo, no solo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sino también, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de Venezuela. Se espera también que hablen un poco de la presencia de disidencias de las FARC y también del ELN en territorio venezolano.
Y pedimos la ayuda del profesor Mauricio Jaramillo, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, para entender un poco el sentido de esta cumbre en particular, lo que puede salir de allí, la presencia de Juan Guaidó, de Mike Pompeo, etcétera. Gracias, profesor Jaramillo, por estar con nosotros. Buenos días.
Yolanda, buenos días, gracias por la invitación.
Inicialmente, ¿para qué sirven estas cumbres? ¿Una cumbre, una conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo?
Pues yo creo que tiene básicamente dos sentidos. Hay un sentido diplomático y tiene que ver con rescatar el tema del terrorismo de la agenda hemisférica, porque digamos que hace un buen tiempo los estados se han centrado en sus problemas internos y se han abandonado algunos temas regionales que para países como Estados Unidos son muy importantes, en este caso el terrorismo. Y me parece que lo segundo tiene que ver con esta idea de Estados Unidos de volverse a meter en la agenda de América Latina, del hemisferio occidental. Lo que habíamos visto es que en el último tiempo Estados Unidos se había alejado, si se quiere, de América Latina por centrar sus intereses en países como Irán, Israel, Irak, incluso Afganistán. Entonces lo que me parece que vemos acá es una retoma de Estados Unidos de los asuntos regionales.
Doctor Mauricio, una inquietud. Uno, en este momento, digamos, entiendo, los países están como sumidos en sus propios problemas. Las amenazas terroristas en la región concretamente tienen que ver con, digamos, con la influencia cada vez más de la penetración de inversión, por ejemplo, de Rusia en los países, de China, de Irán, con influencia de grupos que podrían estar como Hamas, el Hezbollah, en fin, en algunas partes de la región, porque no hay nada que uno vea como obvio.
Sí. Eso en realidad depende de a qué país se lo pregunten, porque la agenda de terrorismo y la definición varía mucho, incluso de un gobierno a otro dentro de un mismo país. Si uno le pregunta, por ejemplo, a Colombia, indudablemente para Colombia, todos esos temas están incluidos en la agenda de seguridad de Colombia. Colombia ha insistido, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, desde la época de Uribe, en la existencia de algunas células de grupos terroristas de Oriente Medio en el país, algo que, digamos, ha sido muy difícil de comprobar. Nosotros no hemos podido. Si uno le pregunta, por ejemplo, a Juan Guaidó, ellos también apuntan a que hay algunos estados de Oriente Medio que apoyan a Venezuela y que eso es calificable como terrorismo, y incluso Estados Unidos está en eso. Ahora, si uno mira, por ejemplo, la agenda de seguridad de otros estados, me parece que va por otras lógicas, y uno no ve, por ejemplo, que el discurso del terrorismo esté tan alineado con el de Estados Unidos. La Bolivia de Evo Morales, por ejemplo, hablaba de terrorismo en otro sentido. Para ellos terrorismo era los intentos de Estados Unidos por desestabilizarlos. En el mismo caso, Cuba, el Brasil de Lula, el Ecuador de Rafael Correa. Entonces acá lo que vemos es la confirmación de un patrón, y es que históricamente América Latina no ha podido, digamos, concretar, consensuar un concepto o de defensa o de terrorismo o de amenazas regionales, y cada vez que se dan estas discusiones, por los que vemos, son unos disensos muy grandes.
Doctor Jaramillo, si eso es así, si los conceptos de terrorismo varían de país a país según sus agendas internas, según lo que ellos detectan, en fin, ¿es posible que de una cumbre puedan salir unas directrices o unas soluciones o unos planteamientos o unos proyectos concretos y unificados?
Yo pienso que no, es muy difícil. A ver, hemos tenido, por ejemplo, cumbres en el seno de la comunidad andina. Recién se hicieron los atentados del 11 de septiembre, que buscaban que todos los países se alinearan, y eso fracasó. Luego, cuando había una hegemonía de estados progresistas y estábamos, pues, UNASUR estaba en boga, se hizo la famosa cumbre o conferencia más bien de Bariloche, y tampoco se llegó a acuerdos concretos. Por eso yo, digamos, soy muy escéptico, y creo que aquí hay más un contenido simbólico, hay más esta idea de rescatar el tema en términos de agenda, pero yo creo que no esperemos políticas públicas al respecto, porque me parece muy difícil que los estados lleguen a compromisos.
Profesor Jaramillo, pero fíjese que en el pasado esta conexión entre el narcotráfico y el terrorismo, uh-huh, en particular a través del mecanismo de financiación, pues condujo a un plan de acción bastante ambicioso, que tenía que ver mucho con lavado de activos, pero que obviamente estaba relacionado o que relacionaba el conflicto armado interno en Colombia como una expresión del narcotráfico. ¿Será que esta cumbre va a producir un relanzamiento de esa conexión, digámoslo así, en la conexión del narcotráfico y el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico como una lucha antiterrorista en América Latina?
Yo también lo veo muy, muy difícil, porque me parece que para varios estados de la región el problema del narcotráfico es separable del problema del terrorismo. En Colombia, en ciertas coyunturas, se ha tratado de asociar, especialmente en la época de Uribe, en los últimos meses de Pastrana. Pero un poco, ¿cuál es la posición de los países, por ejemplo, cuando Colombia hace este tipo de exigencias? Lo que dicen países como, históricamente me refiero, Perú, Ecuador, Brasil, es que Colombia primero les pide, por ejemplo, que sean facilitadores, oficiantes, mediadores, en un proceso de paz con guerrillas al que Colombia le da estatus político, y luego, por una decisión que es 100% política, Colombia los reconoce como narcoterroristas, narcotraficantes. Entonces, esos cambios drásticos en materia de política de defensa, de seguridad y de paz, yo creo que son muy difíciles de mantener en a escala regional. Entonces, son muy pocos los estados, digamos, que tienen ese compromiso. Son algunos, digamos, que tienen una tradición muy conservadora. Pero hoy en día un poco la tendencia en América Latina es a disociar el tema del narcotráfico del tema de seguridad. Incluso Colombia, en la época de Santos, fue muy insistente en el tema de la corresponsabilidad, que los mal llamados países consumidores de primer mundo tenían que asumir pues una tarea proporcional a los índices de consumo que presentan. Entonces, ya incluso en Colombia ha habido gobiernos, como el de Samper, por ejemplo, como el del mismo Santos recientemente, que diferenciaron un tema del otro. Por eso a mí me parece, digamos, muy poco sostenible en el tiempo esta asociación.
Estamos conversando con el profesor Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, a propósito de la Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. Profesor, en el marco de esta cumbre viene Juan Guaidó. Es posible que tenga una reunión bilateral con Mike Pompeo, por lo menos así se ha planteado. Venía en los últimos meses, no sé si usted comparte esa opinión, venía desdibujado Juan Guaidó. ¿Esta cumbre puede darle un nuevo impulso al hecho de que haya sido recibido ayer por el presidente Iván Duque? Volvió a aparecer en el escenario internacional, en donde ha tenido pues unos respaldos importantes. ¿Le puede dar un nuevo aire que lo respalde internamente a Juan Guaidó?
A ver, sin duda alguna le va a dar un nuevo aire, pero yo pienso que los códigos que están manejando Estados Unidos y Venezuela han cambiado. A comienzos de 2019 la idea era: Juan Guaidó se tiene que convertir en el presidente de la transición. Juan Guaidó, un poco la apuesta era: van a reconocer muy rápido, va a poder llamar a elecciones y se va a dar una transición. Hoy en día esta revitalización de su imagen no pasa tanto porque él sea el líder de esa transición, sino porque él sea el líder de la oposición, creo yo, para negociar con Maduro. La posición de Estados Unidos cambió drásticamente y ha pasado de decir: diálogo no sirve, hay que deshacernos de Maduro, tiene que haber un golpe, tiene que haber un levantamiento, a esta idea de, primero, que está descartada la intervención militar, y en segundo lugar, una posición que se aleja, si se quiere, incluso de lo que dijo el propio secretario general de la OEA, y es que pues el diálogo no hay una alternativa distinta a que oposición y el oficialismo dialoguen. Entonces, en ese caso, yo creo que si bien él gana visibilidad, la gana solamente como, digamos, el interlocutor válido de la oposición para negociar con el gobierno.
Doctor Jaramillo, en este contexto, ¿usted cómo interpreta la entrevista que le da Maduro al Washington Post, que publican ayer, en el que insinúa que hay posibilidades de una conversación directa entre Trump y él y que él estaría dispuesto a llevar a cabo unas elecciones limpias y justas? Dice, ¿cómo lee esa entrevista? ¿Qué credibilidad puede darle uno a Maduro en esa entrevista?
A ver, es muy difícil darle credibilidad, por ejemplo, a líderes como Trump o como Maduro, porque hay todo el tiempo unos cambios drásticos, la política exterior, la política interna están, en el caso de Venezuela, muy personalizada. Entonces, lo que uno ve son unas decisiones muy difíciles de justificar o de entender desde el punto de vista exclusivamente racional. Yo lo que creo es que sí existe la posibilidad real de que haya dos cosas. En primer lugar, un diálogo, si se quiere, concreto entre oposición y gobierno. Venezuela está ahogada económicamente, es inviable el estado de la economía actual. Recientemente se calcula que ya hay una dolarización de facto en la economía. El gobierno perdió hace rato el control de la misma. Entonces, lo que uno piensa es, el gobierno tiene hoy suficientes estímulos para negociar. Yo también creo, además, que China y Rusia empiezan a dar con preocupación que todos esos miles de millones de dólares que han invertido, cada vez es más difícil que los recuperen, incluso si Venezuela lo pague en vigencias futuras de petróleo. Entonces, yo lo que creo es que sí existe la posibilidad real. La clave para mí la tienen o los países nórdicos como Noruega, que tiene una gran experiencia y que ha manifestado en muchas ocasiones su interés en mediar. Por ahí apareció en un momento dado Barbados. Y lo que uno espera, por ejemplo, de concretamente del caso de Estados Unidos, es que vea con buenos ojos y que avale un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición, y en la medida en que avancen, por ejemplo, anunciando elecciones presidenciales, se vayan gradualmente levantando las sanciones. Yo no descartaría, por ejemplo, que en el 2020 o en el 2021 se publique un calendario electoral para la Asamblea Legislativa y para las elecciones, que es lo único, a mi juicio, que podría destrabar esta crisis tan dramática que afronta Venezuela.
Profesor Jaramillo, el asunto Rusia, ¿cómo lo está viendo usted? Usted lo acaba de mencionar de soslayo. Uh-huh. Pero bueno, llega el señor Pompeo, llega a esta cumbre con una denuncia de parte de la oposición venezolana en el sentido de que habría tropas rusas en la frontera con Colombia. Y también denuncias que se han escuchado en las últimas semanas sobre posible penetración rusa en las protestas de América Latina. ¿Habrá chance para abordar el tema, cree usted, o cómo se va a tocar?
Mire, yo para ser muy sincero y tratando de ser lo más objetivamente posible, no le doy mucho crédito a esas acusaciones, porque hasta ahora se han presentado muchas pruebas. Me parece que con la imagen de Rusia se ha abusado. En la última elección presidencial colombiana, por ejemplo, se habló de que a Rusia le interesaba que ganara Gustavo Petro, lo cual es primero, es muy difícil de demostrar, es incoherente. La política exterior de Rusia desde la llegada de Putin es una política exterior tremendamente pragmática, si se quiere, poco ideológica. Yo entiendo que Rusia, por ejemplo, puede tener intereses vitales en Ucrania, en Georgia. Allí sí hay una intervención, porque son, digamos, temas muy sensibles. Lo que yo creo que los rusos tienen en Venezuela, igual que los chinos, es un negocio que hasta ahora les venía saliendo relativamente bien. Pueden ejercer influencia, pero saltar, por ejemplo, a decir que hay presencia militar me parece delicado. Decir, por ejemplo, que Rusia está involucrada en algunas de las protestas que han tenido lugar en América Latina, también me parece algo, si se quiere, descabellado. No veo por qué a Rusia eso le pueda interesar. Y lo otro es, ojo, no se nos olvide que en este momento Rusia está pasando por un momento relativamente delicado. Hay una especie como de transición dentro del régimen Putin por el cambio de primer ministro. Entonces yo creo que Rusia ve con cada vez más preocupación lo que pasa en Venezuela, y como decía al comienzo, a Rusia no le conviene que se siga desestabilizando Venezuela, porque empieza a perder dinero, empieza a abandonar esta idea de recuperar un poco la enorme inversión que ha hecho en Venezuela. Por eso yo, digamos, pensaría que esta idea de que Rusia tiene tentáculos en América Latina me parece que es un poco una hipótesis que a Estados Unidos le sirve mucho en términos retóricos, pero que tiene muy poco asidero en la realidad.
Bien interesante. Profesor Jaramillo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco una de las noticias del día. Que tenga usted buen día.
Gracias a ustedes por la invitación y feliz resto de día.
Él es Mauricio Jaramillo, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Nos plantea varios temas, destaco algunos de ellos. Él dice, sentido de la cumbre. Estamos hablando de la Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, a la cual viene Mike Pompeo de los Estados Unidos y otros delegados de por lo menos 20 países. Él dice, perdón, la idea es rescatar el terrorismo en la agenda hemisférica, y también Estados Unidos queriendo meterse nuevamente en la agenda de América Latina, que tenía olvidado lo que en algún tiempo se llamó el patio trasero. Estados Unidos tiene interés allí nuevamente. Sobre Venezuela dice que le puede dar un nuevo aire a Guaidó, pero que las cosas han cambiado muchísimo y que la agenda o los códigos que se estaban moviendo entre Estados Unidos y Venezuela de hace un año a hoy han cambiado muchísimo. Entonces que pueda que le dé un respiro, pero que no pasa más allá. Y también habla de cómo le sirve a Estados Unidos las denuncias de presencia de Rusia en el hemisferio, pero que él no le ve tanto asidero en la realidad. Algunos de los detalles que destaca el profesor Mauricio Jaramillo. ¿Qué dice la academia? Nueva sección en RCN Radio. Vamos al resumen de noticias.